Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
11 presidentes de comunidades autónomas gobernadas por el PP arropan hoy a Alberto Núñez Feijóo en el debate de investidura que en una hora comienza en el Congreso de los Diputados. Lo hace en una intervención sin límite de tiempo y en la que el candidato popular va a desgranar los principales puntos de su programa de gobierno a sabiendas de lo complicado que sumar los 4 votos que le faltan para ser investido como presidente. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Pues sí, todo listo en el hemiciclo, incluidos los pinganillos para la traducción simultánea, aunque Feijóo se estrenará en el Congreso en la lengua común de todos los españoles, dicen a COPE en la dirección del PP. Un discurso, nos acaban de adelantar, en el que anunciará impuestos cero para los nuevos emprendedores, rebajas en el IRPF para rentas medias y bajas y un conjunto de medidas económicas que ayuden a la conciliación familiar y a la captación de inversión extranjera. Asimismo, pondrá a disposición de la Cámara 6 pactos de Estado que son los que ya adelantó al secretario general del PSOE y que Sánchez rechazó. Un paquete de medidas que se verán arropadas por la presencia de 11 presidentes autonómicos del PP que pretenden dar imagen de unidad del partido frente a un PSOE en el que resuenan las voces críticas contra Sánchez, aunque en Génova saben que ninguno romperá la disciplina de voto y que las posibilidades de Feijóo de salir investido presidente son prácticamente nulas.
Intervención de Alberto Núñez Feijóo, que puede seguir a partir de las 12 aquí en Herrera en COPE y también a través de nuestra web en cope.es. Entre tanto, en el Parlamento catalán este martes ha arrancado el debate sobre política general y desde Barcelona el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fijado las condiciones para investir a Pedro Sánchez. Estas pasan por la amnistía, pero también por fijar un referéndum antes de 2027. Siguiendo su intervención está Sergi Tor.
Ha estado un acuerdo histórico.
Desgrana Aragonés su acción de gobierno y se ha dirigido a Pedro Sánchez, da la amnistía para los procesados por el proceso acordada y pactada. Pero para el presidente de la Generalitat no es suficiente, hay que fijar las condiciones de un referéndum de independencia de Cataluña.
La amnistía no es el punto y final.
La amnistía no es el punto final, es el punto de partida. Ha llegado la hora para que Cataluña decida su futuro. La legislatura que ahora empieza en el Estado solo se puede entender como la que permita a Cataluña fijar las condiciones para votar.
Només es pot entendre com la que permeti a Catalunya fixar les condicions per votar.
Aragonès da por fracasada la investidura de Feijóo y avisa que el independentismo tiene su gran oportunidad que no puede desaprovechar.
Impulsant amb recursos públics també l'acompanyament a l'electrificació de la planta.
Y seguimos allá en Cataluña, donde esta mañana ha comenzado la doble vacunación contra el COVID y la gripe. Se suma a Galicia, donde la campaña arrancó este lunes, mientras que en el resto de comunidades autónomas lo hará en los próximos días. La campaña de vacunación trae este año además una novedad. Por primera vez se recomienda contra la gripe para menores de 5 años. También contra la bronquiolitis para los recién nacidos. Los expertos consultados por COPE despejan cualquier duda y recomiendan la inyección en los más pequeños. Sandra Sanjo.
Hasta este año solo se recomendaba la vacuna en este grupo a quienes padecen alguna patología crónica, pero el criterio ha cambiado. Antonio Iofrío es secretario del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
Los niños son los que más padecen la gripe, los mayores transmisores de virus de la gripe al resto de comunidad, transmiten durante mucho más tiempo el virus y además un número importante de niños también ingresan debido a las complicaciones de la gripe.
También se recomienda la inmunización a todas las personas de riesgo que convivan con niños y a los convivientes con menores de 6 meses. En paralelo ya ha comenzado la campaña de vacunación contra la bronquiolitis para recién nacidos hasta los 6 meses y para bebés con riesgo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La UEFA, acusada de presentar pruebas falsas en la investigación de los incidentes de la final de la Champions de 2022, Bruno Casar.
Es una información que publica el diario The Guardian en relación con esa final que se disputó en París y en la que fuera del estadio se produjeron incidentes más que notables, Arantxa Rodríguez.
Según el diario inglés, la UEFA ha sido acusada por su propia directora de operaciones de presentar pruebas completamente falsas en su investigación sobre los incidentes ocurridos en la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Liverpool en 2022, que obligó a retrasar el inicio del encuentro. La directora directora de operaciones, apunta al jefe de seguridad del organismo europeo, al que además acusa de estar en su puesto por amistad con el presidente de la UEFA, Alexander Seferin.
Gracias, Arancha. En cuanto a lo deportivo, hoy nos atañe la séptima jornada en primera división, que abrimos a las 7 en tiempo de juego con el Sevilla-Almería y a las 9:30 el Mallorca-Barça, para el que Xavi tiene las bajas de Pedri y de Jong. A esta hora arranca el entrenamiento del Real Madrid, que mañana va a saltar a escena ante Las Palmas. Veremos si lo hace con Vinicius ya disponible y totalmente recuperado. Y completamos el tiempo de juego de esta noche con el segundo compromiso de la selección española femenina en la Liga de las Naciones, donde se mide a Suiza a las 9:00 p.m.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 19 grados marcan ya los termómetros en el centro de la capital en un día de más calor y sol. Las máximas llegarán hasta los 29 grados y en el caso de Aranjuez van a sobrepasar los 30 grados. En cuanto a la situación en las carreteras de la región, un accidente en la M40 en Villaverde, dirección A5, está generando importantes retenciones en ambas direcciones. Además, en la misma M40 en Coslada, sentido A2, y en la M50 en Boadilla y Las Rozas, sentido A6, continúan a esta hora las dificultades. Y te cuento además que los concejales del Ayuntamiento de Madrid van a guardar hoy un minuto de silencio por el asesinato de Miguela en Villaverde. Esta mujer española de origen dominicano de 35 años deja dos hijos menores de edad y otra hija de 18 años. Con esta muerte se eleva a 4 el número de mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año en la región. Escuchas Herrera en COPE.
España se enfrenta a la investidura más incierta de un presidente del gobierno.
Yo no sé si ganaremos o no la investidura.
Se presenta para ser elegido jefe de la oposición.
Y desde este martes, despliegue de COPE en el Congreso de los Diputados y programación especial para contártelo en directo.
Va a ser interesante porque en el Congreso de los Diputados...
Con Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros,
Fernando de Haro,
Alberto Herrera.
Está la interna especial en la primera jornada.
Sigue también el minuto a minuto del debate de investidura de Feijóo en cope.es y en nuestras redes sociales.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Uno, dos, tres. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Chuletas de lomo de cerdo 50% raza Duroc, 5,95€ el kilo.
5,95.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabías que el bajo rendimiento escolar puede deberse a un problema visual no detectado? Por eso es tan importante revisar la vista una vez al año, sobre todo al inicio del curso escolar, para así prevenir o detectar a tiempo cualquier anomalía visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Lowi mejoramos nuestras tarifas con máxima velocidad 5G. Fibra y móvil con 5G por solo 34,95.
¿Y esa fibra y móvil dónde?
Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple, ¿eh?
¿Con ganas de perderte por España un fin de semana? ¿Volar a destinos europeos? ¿O escaparte ese puente que tanto tiempo has estado esperando? Escápate y recarga. Reserva las mejores escapadas en Viajes El Corte Inglés. Sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Arnold Schwarzenegger puede con todo.
Tienen 6 años. No creo que sean tan malos.
Con los seres más peligrosos.
Me están haciendo un picadillo.
Y los monstruos más agresivos.
Haré esto con vosotros.
Conan el Destructor y Poli de Guardería. 2 de Arnold Schwarzenegger. El sábado a las 3:45 de la tarde. En 13.
Herrera en COPE.
Estar informado.
11:10 de la mañana, 10:10 en Canarias. Estoy ahora mismo en el patio del Congreso de los Diputados. Voy a intentar no hacer mucho ruido, aunque ustedes pueden escuchar el barullo que hay aquí. Hay, diría yo, más de un centenar de periodistas congregados en una zona acreditada, muy estrecha, que mira a la puerta de entrada al edificio que guarda el hemiciclo, donde se va a celebrar a partir de las 12 el discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Ahora, a partir de las 11, vamos a hablar de misterio en Herrera en COPE, pero le voy a contar qué vamos a hacer en esta hora y en la siguiente, sobre todo a las 12 de la mañana. Vamos a contar con dos voces que están en el Congreso viendo todo lo que ocurre. Una de ellas es la de Ricardo Rodríguez. Buenos días, Ricardo.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Oye, máxima expectación ante una investidura que lo más seguro es que vaya a ser fallida. Tú que has estado mucho por aquí, se nota que es un día especial, ¿verdad? Singular.
Desde luego, todas las sesiones de investiduras, como todas las grandes ocasiones, tienen ese componente de expectación, aunque podamos adivinar cuál va a ser el resultado final de esta investidura. Pero evidentemente, pues quedan elementos por conocer. Cómo va a ser el armazón del discurso de Alberto Núñez Feijóo, aunque todavía podemos tener alguna idea general de lo que va a explicitar el presidente del Partido Popular, pero también cuál va a ser la reacción de los grupos parlamentarios, principalmente del Grupo Socialista, ante este discurso de Alberto Núñez Feijóo, ¿no?
Uh-huh. Sí, mire, estamos ahora mismo recibiendo las indicaciones para ir subiendo ya al set de COPE, porque, como les digo, esto está atestado de prensa. Ahora mismo estoy subiendo las escaleras con un buen compañero de este programa que conoce mucho de lo que pasa cerca, dentro de estas puertas, Javier Sierra. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y te he visto saludar a Carmen Calvo antes. ¿Es una amante del misterio?
Pues aunque no lo creáis, sí, le gusta mucho todo lo que tiene que ver con las antiguas civilizaciones. Hemos tenido conversaciones en el pasado mucho sobre ese tema, sobre el sufismo en particular, su influencia en la cultura andalusí. En fin, se puede hablar con políticos de cosas que van más allá.
Que precisamente es lo que vamos a hacer. Estamos ahora mismo entrando o traspasando unas puertas que nos llevan a una escalera que a su vez nos lleva al set de COPE, en el que nos espera un invitado bastante especial, amante del misterio también.
Sí, como te decía, con los políticos se puede hablar de cosas que no son propiamente políticas. Hay muchas señorías que se han dedicado en estos últimos años a bucear en los misterios de la historia, por ejemplo, y el invitado que os vamos a presentar tiene ese condicionamiento. Le fascinan los misterios de la historia, con él he hablado de cosas de las que hoy se habla en el Capitolio de los Estados Unidos, como los ovnis, luego hablaremos de eso, de lo que se ha hablado de ovnis en esta casa, pero también he hablado mucho de los enigmas que rodearon, por ejemplo, reinados como el de Felipe IV o Carlos V, que estuvieron llenos de alquimistas, de nigromantes, de brujas, en fin, de personajes que de alguna manera modularon la historia también de este país.
Mira, estamos ahora mismo recorriendo los pasillos que nos llevan al set de COPE. Oye, fuera en el patio me has hecho referencia a un detalle que me ha llamado mucho la atención y quiero que me expliques.
Bueno, sí, en el patio hay una farola, yo creo que es la última que queda de la República. Es una farola que está justo en el patio con la corona republicana y que no deja de ser como un fósil de otro tiempo. Pero claro, es que este edificio está lleno de esos fósiles. Esto fue un convento, el convento del Espíritu Santo. El altar mayor de ese convento está bajo la presidencia del Congreso de los Diputados. En fin, todo eso nos da un ambiente extraordinario para hablar de otras cosas.
¿Te parece si nos sentamos? Vamos al set de COPE, en el que nos espera, bueno, ya tenemos la sintonía de misterio, el vicesecretario general del Partido Popular, Esteban González Pons. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos al Congreso de los Diputados.
Un gran... Bueno, me están quitando el quantum ahora mismo. Un gran amante del misterio.
Un amante de todo lo que signifique literatura, y el misterio es principalmente literatura.
Que parezca extraño, en la casa en la que hoy nos encontramos esconde no pocos misterios. Antes de convertirse en el Congreso, nos contaba Javier Sierra, este lugar fue un convento. Aquí hubo incluso un pequeño cementerio del que se sacaron algunos huesos hace poco, y aquella circunstancia ha sido aprovechada incluso por señorías que la han convertido en eje de novelas de intriga. ¿Por qué?
Bueno, esto antes de ser Congreso de los Diputados fue el convento del Espíritu Santo. En 1823, cuando todavía en España gobernaban los liberales, se produjo la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, y el duque de Angulema, antes de ir a la batalla de Trocadero, oyó misa en este convento, y misteriosamente, estando el duque dentro del convento, se incendió. Tan de milagro se salvó el duque que el gobierno creó una condecoración especial sobre el incendio del convento del Espíritu Santo para los héroes que lo sacaron. Si el duque de Angulema hubiera muerto, Fernando VII nunca habría llegado a ser un rey absolutista, y hoy la Constitución de 1812 aún estaría en vigor. Eso ocurrió aquí. Después, sobre este suelo se construyó el Congreso de los Diputados, pero se hicieron dos cosas para ahorrar, como toda la vida en España. Primero, no se quitaron los cimientos, y segundo, no se levantaron las tumbas. De manera que hoy, debajo del hemiciclo del Congreso, sigue habiendo un cementerio, el del convento del Espíritu Santo. Debajo del hemiciclo están los muertos del siglo XVI y del siglo XVII sin tocar.
Lo que ¿es un puede cementerio sepultado que... o es un cementerio al que hay acceso?
No, es un cementerio sepultado, se cubrió para construir el edificio. Y lo que quiere decir es que la política española ocurre sobre un cementerio, y eso en verdad lo explica todo.
Bueno, uno de los cadáveres ilustres sobre el que tú levantas tu novela, El escaño de Satanás, que publicaste el año pasado, con título muy provocativo, debo decir, es Magdalena de Guzmán, que es la marquesa de Oaxaca, que fue la que impulsó de alguna manera también aquella orden de frailes que estaban en este lugar, en este convento. Esa tumba se ha encontrado, se ha excavado, se está haciendo alguna investigación al respecto para recuperar esta grande de España.
No, es seguro que Magdalena de Guzmán, la nuera de Hernán Cortés, está enterrada debajo de la tribuna del Congreso de los Diputados. Es una mujer fascinante que fue dama de corte e influyente en los reinados de Felipe II y Felipe III, e incluso llegó a estar en la corte de Felipe IV, una de las mujeres más poderosas de su época, quizá una de las primeras políticas de la historia de España. Sigue enterrada debajo del hemiciclo. Nadie ha buscado nunca su tumba, nunca ha sido trasladada, y sus huesos y su cadáver con todas sus joyas siguen hoy debajo de la tribuna. Por eso yo en mi novela El escaño de Satanás la convierto en un vampiro que por las noches sale a morder a los diputados y a convertirlos para el mal.
Tiene algo de metáfora, ¿no? Esto de convertir en un vampiro a un personaje del pasado de España que de repente es inmortal pero ataca a los que están ahora mismo dirigiendo los designios del país.
Es una metáfora, Javier, porque la historia de España es el vampiro, y los políticos actuales, los que constantemente nos dejamos morder por ella, y el agujero que conduce al infierno está dentro del hemiciclo, y el escaño de Satanás siempre ha estado ahí. Satanás siempre ha tenido un escaño en el Parlamento español, y no tengo yo la seguridad de que Dios lo haya tenido también. Pero sí, lo cierto es que debajo del Congreso hay un cementerio, que el fantasma de Magdalena de Guzmán recorre la casa, y que no hay pocos funcionarios que les dirán que por las noches en estos pasillos se ven fantasmas, se ven sombras, y que los retratos a veces mueven los ojos cuando uno pasa.
¿Cuándo y cómo descubrió la historia de que había un cementerio debajo del Congreso?
Pues en una sesión de principios de este siglo, sería el año 2007, en que en unas obras de restauración de la biblioteca aparecieron tres enterramientos, dos calaveras y tres calaveras y dos esqueletos, y una cripta muy extraña con escrituras difíciles de descifrar, que después fue tapada y los huesos fueron llevados al forense, y el forense determinó que eran del siglo XVI. Esa cripta de la que hablaron los periódicos al día siguiente nunca más volvió a ser investigada, se tapó y desapareció. Yo me acordaba de eso, y cuando quise escribir una novela de vampiros pensé que la casa encantada, que nadie sabe que lo está, al menos por el misterio en Madrid, es el Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados, todo el mundo lo tiene por una casa tenebrosa, pero no sabe que al mismo tiempo es una casa que podría haber salido de la imaginación de Javier Sierra o Stephen King.
Bueno, en esa imaginación yo hubiera añadido más elementos incluso sobre la historia ya democrática de este edificio, porque en 1980, en octubre de 1980, tuvo lugar la primera interpelación parlamentaria en la que se habló de ovnis desde la tribuna del Congreso. Fue a raíz de un incidente que ocurrió el 11 de noviembre de 1979, cuando un avión de pasajeros con 109 personas a bordo tuvo que desviarse de su ruta, de su aerovía, y aterrizar en Valencia, en el aeropuerto de Manises. Y el entonces diputado socialista Enrique Mújica interpeló al gobierno de UCD pidiéndole explicaciones de qué era lo que podía haber desviado a ese avión de pasajeros. El gobierno de UCD nunca respondió a aquella pregunta y fue la primera de una saga de cuestiones, de interpelaciones sobre este asunto de los objetos no identificados, muy curiosas, que yo sí incluiría también en una novela con el Congreso de trasfondo.
Lanzo una pregunta a la mesa. ¿Veremos algún día una comparecencia como la que ha ocurrido en el Capitolio sobre ovnis en el Congreso de los Diputados?
Yo creo que es difícil, en primer lugar, porque si el Congreso de los Diputados en España se plantease ese tema como ha hecho el de los Estados Unidos, nadie nos tomaría en serio. No hacemos méritos todos los días para ser tomados en serio. Y en segundo lugar, porque por más que le pese a Yolanda Díaz, nosotros no somos una potencia espacial. Nosotros no vemos más ovnis que los que se aparecen en medio del campo y vienen a asustar a la gente que vive en los pueblos. Los Estados Unidos sí son una potencia espacial y es donde Yolanda Díaz debería ir a buscar esos ricos que se van a huir en cohete de la Tierra cuando la Tierra explote.
Yo recuerdo hace poco, en marzo de este año, cuando se produjo la moción de censura, ¿no? En esta casa, en la que, si no recuerdo mal, Aitor Esteban del PNV recordó un caso ovni también delante de la tribuna, ante todas sus señorías, ¿no? Uh-huh. Él hablaba del butanero Tamames, claro, hacía el juego con Ramón Tamames, con su apellido. Aquel caso que ocurre en 1979, también el mismo año de Manises, tiene por protagonista a un buque de transporte. De gas, que ve en las cercanías de Formentera hasta 50 objetos no identificados haciendo unas maniobras extrañísimas en aquella área, ¿no? Aquello no llegó al Congreso y debió haber llegado, porque en cualquier caso estábamos hablando de una violación del espacio aéreo. Es un asunto serio, aunque no nos lo tomáramos en serio, porque los españoles somos así de chuscos cuando hablamos de estas cosas, pero la seguridad aérea de una nación, y evidentemente de la nuestra, es importante y es cosa para que se debatiera en aquel 79, aquí no se hizo, y para que se debata en el futuro, quién sabe si como eco de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos.
Desde luego, si hubiera marcianos aquí, Sánchez los invitaría a formar gobierno con él. Son los que le faltan.
¿Qué otros rincones inéditos hay en el Congreso que merece la pena?
Otra de las curiosidades que tiene esta casa, y que también la hace fantasmagórica, es que es la única de Madrid en la que durante el franquismo no se descolgaron los retratos de los presidentes republicanos, y durante la democracia no se han descolgado los retratos de los presidentes franquistas. Es la única institución de Madrid que tiene una continuidad histórica en sus retratos desde que se fundó en 1850 hasta hoy. Están todos los presidentes, no importa la época, no importa el color, porque representan para lo bueno y para lo malo la historia de España. Y de esa confusión también surgen sombras y, sobre todo, como decía antes, retratos que te miran por la noche cuando pasas.
Por hilar a nuestro invitado hoy, a Esteban González Pons, que él es valenciano, hablábamos antes de ese ovni de Manises, pero hay otra historia que lo vincula, que son los leones de la puerta de las Cortes.
Fueron, ¿no?, fundidos con cañones tomados
por el enemigo. Pero antes de ser fundidos había unos de escayola.
Son los terceros leones.
Claro.
Cuando se inauguró el Congreso pusieron dos farolas. Consideraron que dos farolas era poco regio y decidieron poner leones. Los primeros leones que pusieron eran de escayola y la gente se sorprendía porque cuando llovía perdían el color. Decidieron cambiarlos por otros de bronce, pero los hicieron tan pequeños que la gente los confundía con perros. Y esos leones pequeños de bronce están hoy en el Jardín de Monforte de Valencia.
Exacto, son los leones canijos, ¿no?
Y finalmente se hicieron estos mucho más grandes que tienen otra curiosidad.
Ajá.
Uno tiene testículos y el otro no.
Y no me he fijado, mira que he estado un rato...
Yo no me fijo nunca en eso, debo decir, pero lo sé. Y la gente se pregunta por qué uno tiene testículos y el otro no, y la razón es que se trata de dos seres mitológicos que fueron hallados por Zeus haciendo el amor en un rincón y los castigó a ser leones, y a ella también la castigó a ser león. Por lo tanto, uno de ellos es una mujer convertida en león.
Qué bueno. Javier, ¿recuerdas que estuvimos hablando acerca de un pasillo secreto que esconde el Congreso de los Diputados?
Sí, claro que sí. Bueno, es que ahí hay de todo. Hay mito y realidad. Esos pasillos existen, obviamente. antiguamente se decía que podían conectar con el Hotel Palace, con el Ateneo de Madrid, en fin, con algunos de los lugares de alrededor. Pero es que hay que considerar una cosa que es muy importante de este lugar de Madrid donde nos encontramos, y es que está totalmente hueco. Es decir, que está lleno de este tipo de oquedades. Y algunas de esas oquedades, para espanto incluso de los historiadores que no se atreven a rascar demasiado, están llenas, por ejemplo, de cadáveres, de fosas, son fosas comunes de la Guerra de la Independencia. Hay mucho cadáver de la Guerra de Independencia todavía en uno de los patios, por ejemplo, de Hacienda, ¿no?
Ha paseado por eso.
Todas las iglesias y conventos de Madrid eran cementerios.
Exacto.
Y cuando Pepe Botella ordena sacar los cementerios de Madrid, saca los cementerios formales, no los muertos de las iglesias.
Ajá.
Y sobre muchas iglesias y conventos hoy se levantan edificios. Por ejemplo, el Hotel Palace se levanta sobre el Palacio del Duque de Lerma y la iglesia del Palacio del Duque de Lerma. Y el edificio de aquí enfrente donde están los bancos era también un convento de monjas. Esos muertos jamás se sacaron. Madrid, todo Madrid, por debajo es una gran fosa común donde están los muertos del 16 y del 17, y el Congreso no lo es menos. Hoy hay un pasadizo que une los edificios de un lado y otro lado de la calle por debajo, lleno de retratos de reyes godos que también aprietan la empuñadura de la espada cuando pasas por la noche, y hay conductos que llevan directamente hasta los Jerónimos y directamente hasta el Hotel Palace, donde está el Palacio del Duque de Lerma. El propio palacio de la Marquesa del Valle, que es la protagonista de mi novela El Escaño de Satanás, la que yo he convertido en un vampiro, que estaba aquí al lado, estaba unido con el convento del Espíritu Santo por dos pasadizos. Madrid es un queso roquefort por abajo.
¿Has recorrido alguno de esos pasadizos?
No, no he tenido la suerte, ojalá. No he tenido la suerte. He podido visitar los sótanos que ahora están adecentados aquí y que les recomiendo que los visiten,
porque
el cementerio está debajo de ellos. Y luego, no se enseña nunca, pero si pueden ustedes como COPE visitarla, les recomiendo que visiten la sobrecubierta. Todos pensamos que encima del techo del hemiciclo está el cielo, y no es verdad. Hay una cámara secreta, que es donde yo en la novela sitúo la colección de animales disecados de la Marquesa del
Novela, yo creo que hay que insistir en ello, que es una novela de intriga, de acción, también tiene su parte de romanticismo. De repente el Congreso de los Diputados, que eso también llama mucho la atención, se convierte en esas páginas en un lugar de amor. ¿Puede ser, Esteban González Pons, el Congreso de los Diputados, de verdad, más allá de la ficción, un lugar para el amor?
Pues sí, Javier, porque el Congreso de los Diputados, para los diputados de provincias, es como un colegio mayor. Los diputados de provincias dejan sus vidas reales en la ciudad de la que vienen, y aquí vienen a pasar 3 días a la semana muy intensos, de mucho trabajo, conviviendo con mucha gente y de mucha tensión. Y hay muchos y muchas que aquí se enamoran.
Esteban González Pons, hay lío hoy, ¿eh? Por aquí.
Hoy es un día de troyanos contra persas. Unos quieren ganar y los otros tienen la razón.
Muchas gracias por pasarse por este set de Herrera en Copa.
A ustedes y a Javier, mi admirado y mi querido Javier.
Querido Javier, ¿te quedas por aquí o a visitar, a escudriñar entre lugares misteriosos?
Aquí hay muchas cosas que ver. En fin, hay relojes muy antiguos, astronómicos, que son una auténtica maravilla y que nos conectan con aquellos ingenieros del siglo XVIII que hacían cosas absolutamente sorprendentes y que se conservan muy bien en esta casa. Están esos túneles y esas galerías que me encantaría poder asomarme a ellas. Voy a ver de qué me entero y te lo cuento próximamente.
Querido Javier Sierra, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Todo
Tony, que nos cuenta desde el Congreso de los Diputados.
Y sobrecogida entre los fantasmas y demás.
Yo he estado en la sala donde él dice el sobrecielo.
¿Qué me dices?
Sí, eso lo conocí porque lo conocí.
Vaya.
A ver, es un entramado, es como la como lo que en Cataluña llaman las golfas.
Pero descríbemelo, ¿cómo es eso?
Es como si fuera un altillo con entramado de maderas, con vigas de maderas entrecruzadas. Y bueno, tiene mucho más que saber lo que es, ¿no?
¿Sabes qué es lo que quiero saber yo?
¿Qué?
¿Qué me cuenta la Mutua?
Ah, la Mutua. Y luego, ¿qué? Antes de la Mutua, ¿qué vamos a hacer después?
Pues mira, ahora viene Maramate, que como siempre nos preguntamos, abrimos el rincón de pensar. Y luego vamos a hacer una pequeña aproximación a lo que va a ocurrir a partir de las 12 de la mañana en el Congreso de los Diputados.
Pero estás disfrutando como un animal hoy.
Yo estoy muy bien, sí. Me lo estoy pasando muy bien la primera vez que vengo al Congreso. Bueno, Tony, la Mutua, ¿qué nos cuenta?
Que mira, la cisterna funciona bien. Las lámparas también, todo perfecto, no como mi amigo Pedro, que tiene todo por reparar en su hogar. Y resulta que el seguro no le ayuda con las pequeñas reparaciones. Yo le he dicho, si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas o del hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú lo que tienes que hacer es llamar 91-555-5555. Ya te lo he contado, ¿no? Te lo he dicho. Las dos cosas. Vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Querido diciembre, esta Navidad quiero un viaje con los abuelos. Cumple los deseos de tus nietos con Tour Mundial y Viajes del Corte Inglés. Llévalos de viaje a los mercadillos navideños, Laponia, Nueva York o las Islas Canarias. Reserva ya tu escapada sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos del día a día. Estos crecieron mucho durante la pandemia, claro, no había dónde gastar, pero ante la crisis los españoles decidimos ahorrar.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Tú crees que este sitio en el que nos encontramos, el Congreso de los Diputados, uh-huh, es un sitio en el que se piensa mucho antes de hablar?
Uf, pues yo creo que se piensa antes de entrar. Y aquí se habla antes de pensar en algunas ocasiones. Quiero pensar que las mínimas.
En algunos casos. Sí, oye, ¿tú habías venido alguna vez al Congreso?
No, lo había visto por televisión en repetidas ocasiones, pero tener un pie en el Congreso de los Diputados, siento poder.
Ahora has visto cómo está, ¿no? De petago abajo.
¿Abajo?
¿Por dónde has entrado? ¿Has entrado por el patio?
Entra por donde había mucho policía. Yo cuando veo a alguien vestido de uniforme, siempre creo que tiene la sabiduría y el cuerpo. Y he dicho, donde haya policías, allí voy a estar yo.
Estaba antes, a las 10 de la mañana, en la escalinata, ¿no? En las escaleras que separan la calle de la carrera de San Jerónimo de las puertas que abren el hemiciclo, ¿no? Uh-huh. Y ha habido un policía que muy amablemente, sí, le ha dicho: caballero, quítese usted de en medio, que está aquí estorbando en todo el medio.
¿Qué hace usted aquí? ¿No? ¿No tiene pinta usted de político?
Oye, hoy el Rincón de Pensar lo dedicamos al error. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar en el que se cometen muchos errores.
Exactamente.
También grandes aciertos, ¿eh?
Muchísimos aciertos, algunos errores que se reconocen y otros que no. Mira, ayer leí una frase que me encantó, que era, decía algo así como: tu mejor maestro es la última equivocación que tuviste.
Está muy bien.
Siempre y cuando pares, ¿no?
Está muy bien. Yo tengo una frase que digo: yo soy la persona que se avergüenza constantemente de que... O sea, no, ahora mismo soy la persona de la que me avergonzaré en el futuro.
Bueno, porque cuando, a mí me hace mucha gracia cuando alguien te dice: no cambies nunca. No, o sea, deberé mejorar siempre, hay que cambiar, siempre hay que mejorar, sobre todo hace errores.
Sobre esto del error, en la cultura americana lo definen muy bien o tienen una visión que yo creo que es acertada, que es que al fracaso pues le sigue normalmente el éxito, que muchas veces de tus fracasos, sobreponiéndote a ellos, encuentras una vía nueva de vida o aprendes de tus errores, y a más errores en tu vida, más experiencia, más sabiduría sobre lo cotidiano.
De hecho, presumen los americanos de los errores, ¿no? Cuando dan una charla TED, un meeting, hablan de todos los errores que les han llevado al éxito, cosa que los europeos, entre otros, no hacemos, ¿no? Esa cultura de la equivocación, del error, no existe. También esos errores que han llevado a aciertos enormes. Me viene así a bote pronto a la cabeza Fleming, ¿no? ¿Cómo se fue de vacaciones unos días? Dejó unos tarritos, dejó una tapa abierta, uy, apareció el moho, uy, apareció el antibiótico y la penicilina, ¿no? Como un error catastral, como ese catastrófico, llegó a ser algo increíblemente bueno.
Si hacemos un repaso a la historia, nos podemos encontrar cientos de ejemplos de errores que se han convertido en auténticos éxitos, ¿no? Y de eso vamos a dedicar, o a eso vamos a dedicar esta hora. ¿Por qué? Porque yo no sé si es la sensación aquí en España, en Europa, es cosa de la cultura mediterránea, pero tenemos mucho miedo.
Sí,
a fallar.
Al fracaso.
Ansiedad de que algo no salga bien.
Mira, estaba repasando yo este tema en estos días anteriores y me encontré con un libro que ya me habían recomendado de Brownie Ware, se llama, es una experta en cuidados paliativos. Y entonces, cuando estaba cuidando a gente nonagenaria o gente muy mayor o gente que estaba a punto de fallecer, de lo que se arrepentía siempre era de lo que no había hecho y no lo habían hecho. ¿Por qué? Por miedo al error.
Mira, antes que hablábamos de Estados Unidos, que incluyen el error como parte del éxito. En tu currículum.
Sí.
Esto es muy curioso.
El mío.
La gente, bueno, no.
En el de las personas.
De alguien que vaya a dar el CV allí en Estados Unidos. Incluyen los errores, porque a más errores, más respeto normalmente. Total. Eso es parte de la cultura al final.
Total. Bueno, pues mira, de fracasos, he hablado con Gema Aceituno, es profesora de educación física desde hace 20 años en el Colegio Orvalle de Las Rozas. Claro, ya está acostumbrada a ver cómo desde pequeños y desde adolescentes, que es una edad complicada donde nos estamos formando, gestionamos el error, ¿no? Y lo primero que deberíamos tener claro, según ella, es en qué consiste un fracaso.
Es importante ver qué objetivo me pongo, qué hago para llegar a ese objetivo y si no lo logro, analizar qué puedo hacer para mejorar. El ejemplo que dice Rafa Nadal, cuando uno pone todos los medios que están en su mano y trabaja al máximo para conseguirlo, no existe el fracaso, porque el éxito es todo el camino recorrido. Tenemos que volver la vista atrás y ver el esfuerzo que hemos dedicado.
Qué curioso, y a mí me pasa ahora que... Pues no, y te pregunto a ti, que tú has presentado un evento con 60.000 personas delante,
sí,
por
sí,
lo menos.
En el Wanda.
Y entiendo que la primera vez que te pusiste ante miles de personas, pues es que me pasó a mí en este año pasado.
Sí.
Que presenté un concierto en la Maestranza de Sevilla, un sitio con historia, con tradición y tal. Fíjate que bueno, que ya nos enfrentamos día a día a retos que son importantes, porque hablamos para mucha gente, pero claro, para mí verme delante de tantos y a todos atentos y tal... Tuve ansiedad, no ansiedad, pero estrés durante una semana. Antes de dormirme y tal, pensaba todos los días, todos los días. Y cuando me enfrenté a eso y conseguí superarlo, bueno, para mí fue un éxito tremendo. Y luego muchas veces digo, joder, la de noches que me he pasado yo preocupado por esto. Y a veces somos demasiado injustos con nosotros mismos.
Exacto.
¿No?
Bueno, hay una frase que a mí me encanta, que me dijo mi madre hace muchos años, que es más difícil pensarlo que hacerlo.
Sí, y totalmente.
Y también me he dado cuenta, según me voy haciendo más mayor, es que no tengo que perder tiempo en ponerme nerviosa. Que ya la mar del futuro se va a encargar de ese punto. Pero claro, todos tenemos que lidiar con la frustración, ¿no? Con lo que tú dices. ¿Y si no sale bien? ¿Y si no funciona bien? Bueno, pues Gema Aceituno nos habla precisamente de esta frustración en los alumnos.
No podemos tampoco igualar a todo el mundo porque no todos estamos al mismo nivel y no pasa nada. Una de las cosas que tiende a hacer la sociedad de ahora, por ejemplo, es en competiciones deportivas darle una medalla a todos los niños o el mismo premio a todos los participantes. No, siempre hay alguien que es un poquito mejor, alguien que no lo ha hecho tan bien, alguien tiene que quedar segundo, alguien tiene que quedar último y no pasa nada.
Esto de tropezar dos veces con la misma piedra, ¿por qué no tropiezas? Porque ya lo has visto. Entonces, cuando cometes un error, nos debe llevar a dos cosas, a saber en qué hemos fallado, a qué hemos fallado, y cómo sobrellevar esa situación.
Claro.
De nuevo, ¿no? O sobre todo la frustración de equivocarse.
Pero es muy interesante lo que estás diciendo y lo que dice Gema Aceituno sobre, por ejemplo, premiar a todo el mundo cuando hace una carrera. No. O sea, tú tienes que aprender que si no eres tan bueno como el de al lado, tendrás que aprender a ser
por eso de que
tu mejor versión.
Medallas de oro a todos los muchachos que participan en la carrera,
¿no?
¿Verdad?
No, porque entonces todas seríamos novias de Brad Pitt por esa regla de tres, ¿no? Pues no, pues unas se acercan más al ideal de él y otras... Carlos, tú ya no puedes.
¿Ya no?
Tú ya estás fuera de mercado. O sea, contigo no vamos a contar.
Es que está el tío dando paseos por aquí por el Congreso, se lo está pasando muy bien hoy en esta mañana. Bueno, me decías, perdón.
Y lo último que le preguntaba a Gema, que entiende bastante de esto, es cómo enseñar desde pequeño en qué consiste el éxito, ¿no? Porque hay que formar también a los niños y enseñarles ciertos patrones.
Lo importante no es... caerse y levantarse, sino atreverse a dar el paso y si me caigo, ¿cómo gestiono la situación para volver a hacerlo la siguiente vez e intentar hacerlo un poquito mejor? Así seré capaz de no llamar a las cosas fracaso, sino bueno, no he estado al 100%, ¿qué hago para la próxima vez poder hacerlo mejor?
Claro, es ese error que se va limitando hasta convertirlo en algo mejorado, hasta que llega a ser lo que uno está buscando. Pero, ¿y si resulta que hay errores que directamente nos llevan a un acierto brillante, descubrimiento maravilloso o a una belleza nunca vista antes? Que esto es lo que se ha repetido tantas veces en la historia, ¿no?
Por eso exactamente, hablamos de lo de Fleming, ¿no? Te imagínate ese señor cuando se encuentra que tiene una penicilina en sus manos, se llevaría las manos a la cabeza, esa belleza que lleva el error un poco interna.
Mira, para que nos ilustre sobre el poder del error,
sí.
y alguien experto, ¿no? Que pueda hablar con nosotros de esto. Hemos llamado a Arantxa Margolles, es historiadora y divulgadora. Arantxa, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Hola, Arantxa.
¿Podemos contar algún otro error histórico inicial que se llegó a convertir en un acierto?
Uy, errores históricos que se hayan convertido en aciertos, tenemos infinidad, ¿no?, a lo largo de todos los siglos. A mí el que me parece más llamativo, fijaos, es Venecia. Y me diréis vosotros, ¿pero qué fallo, qué error puede haber en una ciudad tan bella, en un destino tan, tan sumamente bello? Claro. Bueno, pues su mera fundación ya fue, no sé si definirlo como un error, pero por lo menos fue una idea muy loca. Claro, imaginaos, así como a priori, iros a vivir a una laguna llena de ciénagas, compuesta de pantanos, unos islotes, hay ríos de la mano de Dios, pues como que no es muy atractivo, ¿no? Parece un inmenso error, la verdad.
Claro, ¿quién se piensa que uno iba a vivir en un sitio lleno de agua y tienes que coger una barca como para ir de un sitio a otro, ¿no? No es nada óptimo, al final no es nada fácil.
Ah, práctico, claro.
Arantxa, también hay una cosa que yo no sabía y que descubrí gracias a ti. La Torre Pisa, que además yo vi recientemente, es un error arquitectónico que se ha convertido en uno de los lugares más visitados y más admirados del mundo. ¿Cómo surgió ese error?
Eso es, así que parece que los italianos tienen un poco de problema a la hora de asentarse, ¿no?, en las poblaciones. Si Venecia, por ejemplo, pues surge de ese miedo, de esas incursiones militares que hacen que la gente vaya a vivir ahí y tenga que inventarse sistemas locos para poder residir en Venecia, pues la Torre de Pisa, eso sí que lo podemos definir al 100% como un error total y absoluto, Mar. Porque desde el primer momento de la construcción de la que va a ser el campanario de la catedral del mismo nombre, de la ciudad, ¿no?, de Pisa, pues ya empieza a dar problemas. El problema era que la empezaron a construir, claro, eso de aquella era un poco difícil de ver porque estamos hablando del siglo XII, la empiezan a construir sobre un terreno que está compuesto de arcillas blandas y de arena, con lo cual empieza a inclinarse desde el mismo momento de su fundación. Y quizás el gran error de todos los seres humanos, en este caso, pues haya sido también un acierto, porque en 1173 la torre ya se empieza a inclinar. Pero muy poco después, los de Pisa empiezan a estar batallando con otras repúblicas italianas, sobre todo con Génova. Y ese lapsus de 100 años aproximadamente, que la guerra impide la construcción de la Torre de Pisa, pues lo que consigue es que el terreno pues se asiente y la torre pues se vaya inclinando un poquitín cada año, pero no se acabe derrumbando por completo, ¿no? Claro, cuando en el siglo XIII vuelven a asumir la construcción de la torre, eso ya se hace más que evidente, y menos mal que hoy en día tenemos conocimientos técnicos para hacer que no se nos caiga, pero desde luego fue un error, un maravilloso error.
Arantxa, una pregunta. Antes le estaba contando a Maramate que cada vez que nos enfrentamos, bueno, te digo mi caso personal, me enfrento a algo nuevo, a un reto nuevo, pues que te intranquiliza o que no estás del todo seguro si tus capacidades te permiten hacer algo así. Sí. Tenemos mucho agobio durante mucho tiempo y después resulta que en el momento en el que lo hacemos, si estamos concentrados, pues oye, es verdad que puedes fallar, puedes tener un error aquí, allá, formas de mejorarlo, pero al final te pegas muchísimo tiempo preocupado por algo que no siempre pasa.
Que, claro, o que incluso si pasa, si ocurre ese error, puede ser hasta en el fondo nuestro gran acierto. Yo no sé si sabéis lo que le pasó, por ejemplo, a un joyero que se llamaba William H. Mumler en 1861. Él estaba empezando una afición, como era la fotografía, ese arte incipiente, ¿no?, en aquellos años. Sabéis que la primera fotografía había sido tomada pues apenas unas décadas antes, en 1827. Y él comete un error de esos, como dices, Alberto, que tenemos siempre miedo de cometer cuando somos principiantes y cuando empezamos a hacer una cosa. Un error totalmente iniciado, que es no limpiar bien la placa de revelado y que cuando revela una fotografía, pues se hayan quedado restos del anterior negativo y, bueno, pues ocurra ese fenómeno bien conocido, ¿no?, de la sobreexposición. Bueno, pues de ese error tremendo de Mumler, él hizo un negocio, pero un negocio tremendo. Fijaos, se inventó la fotografía de fantasmas, que fue predecesora de nuestros actuales efectos especiales en el cine.
No,
ahí es nada.
Fíjate, es ver también, yo creo que ahí tiene mucho que ver la personalidad de cada uno y el emprendimiento, ¿no? Ver una oportunidad en un error, ¿sabes? Darle la vuelta en lo personal e incluso en lo profesional, darle la vuelta a un error y convertirlo en un acierto, tiene mucho que ver con el pensamiento y el estilo de vida de los individuos.
Arantxa, ¿hay alguno que recuerdes tú en específico que te haya marcado en tu vida?
Pues fíjate, ahora que estábamos hablando de Mumler y de esa influencia, ¿no?, que tuvo en los primeros efectos especiales, pues hay un error que estoy segura que todos agradecemos. Un error histórico, o por lo menos algo que hubo cierta gente muy vinculada a ese invento, que lo vio como un error, invertir en él, y que sin embargo pues ha sido maravilloso, que es ni más ni menos que el cine. Decíamos que Mugler había inspirado a maestros, como por ejemplo Georges Méliès, que utiliza ese truco de la sobreexposición que Mugler convierte en un auténtico negocio para hacernos soñar. Mugler era un poco timador, lo convierte en un timo, pero Méliès lo utiliza para hacernos soñar. Pero fijaos, cuando Georges Méliès quiso comprarse un cinematógrafo después de asistir a una de las primeras proyecciones de los hermanos Lumière en 1895 en París, el propio padre de los hermanos Lumière le dice que está cometiendo un error magnífico, que eso, bueno, pues sería una locura total y absoluta, porque tal, que el cinematógrafo es una innovación técnica que llama mucho la atención, ¿no? Y pero que no tiene ningún tipo de futuro y que sería un error grandioso invertir en ello. Georges Méliès invierte en ello e inventa el cine tal y como lo conocemos. Eso sí, lo que pasa es que hay errores que tardan más en verse a lo largo de la historia. Méliès acaba arruinándose por culpa de esta locura maravillosa, pero fijaos todo lo que he montado.
Y tanto, Arancha.
Arancha, muchísimas gracias por entrar con nosotros hoy.
Gracias a vosotros.
Mira, tenerla ella ha sido un acierto.
Oye, estás viendo aquí desde el set de COPE, dentro del Congreso de los Diputados, que se acaba de activar la pantalla que tenemos frente a nosotros. ¿Por qué? Porque están empezando a entrar los diputados en el hemiciclo. Cuenta atrás. El reloj da las 11:50, 10:50 en Canarias. Ahora mismo en punto, en 10 minutos arranca la sesión de investidura, en la que el candidato Alberto Núñez Feijóo espera conseguir los 176 votos necesarios para poder formar gobierno, algo que ya te digo yo que es complicado que pase.
¿Te imaginas que hay un error en alguno de los votos?
Ah, pues mira, no sería la primera vez, recuerda la reforma laboral.
Exactamente, por eso.
Del diputado Casero. Mara Mate, hasta el jueves.
Alberto, hasta el jueves.
Bueno, seguimos. Estamos en el Congreso de los Diputados muy pendientes de lo que vaya a ocurrir a partir de las 12. En este momento, Maribel, tengo a dos compañeros aquí en el Congreso, dando, bueno, somos muchos los que estamos en COPE, pero dos encargados ahora mismo de saber qué pasa en los pasillos dentro del hemiciclo, qué se dicen entre los diputados y que me van a ayudar a, armonizar esta cuenta atrás. Maribel Sánchez, buenos días.
Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? Pues comentabas que empiezan a entrar los diputados al hemiciclo y a las que vemos ya sentadas en su sitio son las primeras que han llegado, la bancada azul, son las ministras Ione Belarra e Irene Montero. No hay ninguna más. Es verdad que van entrando y se quedan hablando todos donde están donde están los ujieres al principio.
Sí, están no, los acaban de tomar, ahora,
¿no? No acaban de tomar posesión de sus escaños, en reacios, después de tanto tiempo sin verse. Es como la entrada al colegio, ¿no? Como igual.
Y bueno, veo que están sentadas ya la ministra Irene Montero y Ione Belarra. ¿Sí?
Es más, son las únicas que han llegado y se han sentado. Lo irán haciendo los demás en cuestión de minutos, quedan 9 minutos para que arranque este discurso de Alberto Núñez Feijóo, que será su quinto debate de investidura. Los otros 4 fueron para presidir el gobierno gallego. Lo que ocurre ahora, Alberto, es que las circunstancias son totalmente distintas.
Claro. No, sí, hombre, no es ajeno fácil a una sesión de investidura, porque ha ganado 4 con mayorías absolutas, pero ninguna en el Congreso de los Diputados. Entonces, a partir de las 12, discurso de Feijóo sin límite de tiempo. Cuando termine la presidenta de la mesa, Francina Armengol, dirá de cuánto tiempo es el receso y se recuperará con la intervención de los grupos parlamentarios. Sabemos ya, te han deslizado, si Pedro Sánchez va a hacer uso de la palabra como líder de su grupo parlamentario.
Va a hacer uso de la palabra, nos han dicho desde Ferraz, como portavoz del PSOE. Por lo tanto, tendrá, eso es muy importante,
claro.
Tendrá 30 minutos para intervenir. Si lo hiciera como presidente en funciones, no tendría límite de tiempo. Y podría también interrumpir a Feijóo.
Tengo una duda, si Maribel, porque no, según creo que el artículo 70.5 del reglamento, el presidente del gobierno puede intervenir en cualquier sesión. Mira, Ricardo Rodríguez me está haciendo así con el dedito. Buenos días, porque a lo mejor estoy equivocándome de artículo. Porque yo tengo entendido que el presidente del gobierno siempre puede intervenir cuando quiera en una sesión en el Congreso. Lo que ocurre es que ahora mismo está en funciones.
Por un lado está en funciones y eso hace referencia a debates generales. Es que un debate de investidura o una sesión de investidura, para ser más específicos, tiene unas características muy particulares, teniendo además, tú lo subrayas, el gobierno en funciones. Lo que le toca a un gobierno en funciones es estar de mero espectador, digámoslo así, ante lo que es...
Pero Rajoy en el 16 pudo hacer uso, no lo hizo, pero se le ofreció hacer uso de la palabra.
Por si quería puntualizar algo que se le había arrojado desde la tribuna, que Pedro Sánchez pudo en algún momento hacer alguna alusión particular a él. Que el presidente del gobierno, en funciones o no, pueda desplegar su discurso durante tiempo ilimitado, sería en cierto modo, así lo interpretan algunos letrados, desnaturalizar lo que es la sesión de investidura, que sirve en realidad para presentar un programa de gobierno de un candidato.
Eso lo veremos a partir de, nada, en 6 minutos arranca, si arranca en tiempo, el discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Usted no se mueva porque desde esta mesa, desde este estudio improvisado de la cadena COPE dentro del Congreso de los Diputados, vamos a hacerle llegar todo el discurso íntegro de Alberto Núñez Feijóo, hombre, apuntando y recordándole de vez en cuando lo que va contando. Así que nada, en un momento volvemos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Belén Esteban. Vente a Crea Energía con mi tarifa y súmate al ahorro energético responsable. Luz sin sorpresas, pagando lo justo, clarita y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 15 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 15 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Empiezan las vacaciones, cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se tiene mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.